Suena el Indio Solari de fondo, Hugo.
¿Qué tal? Sí, ahí, digamos, decidí ahí buscar en el archivo de viejas cosas y encontré un viejo cassette donde le hice una entrevista al Indio Solari hace muchos años. Y era la segunda vez que venía a Rosario, era el año 1992, me acuerdo que era octubre de 1992, y el bar era Luna, el histórico bar Luna, donde pasamos un montón de noches y madrugadas muy hermosas, inolvidables, para contar un montón de cosas que, bueno, por ahí no van a estar en el aire.
No, pero... me acuerdo.
O sea, gente de la adolescencia tardía, nos acordamos lo que fue Luna, que lamentablemente cerró hace poco. Y un lugar muy hermoso, Luna. Y me participé ahí casualmente en la promoción de la segunda llegada de Los Redondos de Rosario. La primera vez que habían venido Los Redondos a Rosario fue en 1991 y tocaron Sportiva América, que ahí también lo fui a ver. En Sportiva América se hacían todos los recitales de rock en aquel tiempo, y recuerdo también haber visto, digamos, aún antes, ya en la dictadura, haber visto a Prusuijeko, que era, estaba...
Prusuijeko.
Por Suijeko, sí, era...
Por Cheto. Por Cheto. Sui Generis y León Gieco.
Y León Gieco. Y en esa vez había otro conjunto que...
Y estaba también María Rosa Llorio.
Estaba María Rosa Llorio. Y ahí había un conjunto que tenía una canción muy buena que llamaba... La canción... ahora no me acuerdo. O sea, esto es tema de la adolescencia tardía. No hace olvidar algunos nombres. Pero este conjunto tenía una canción muy buena que llamaba Los Delirios del Mariscal.
Los Delirios del Mariscal.
Y que el tecladista era Aníbal Kerpel, pero no me acuerdo el nombre. Pero bueno, en ese lugar quedaba muy chico para Los Redondos ya en 1992, y tuvieron que tocar en un club grande, el más campeón de Rosario, que es Newell's Old Boys, y tocaron ahí en el estadio cubierto.
Todavía está herido, todavía sigue herido, pobre. No vino la semana pasada.
Menos mal que la otra vez pregonaba. Menos mal que la otra vez pregonaba suerte, que la ciudad y los choripaneros tienen que ver choripán. Sí.
Después faltó.
Te lo cobró.
Pero no me olvido.
Bueno. Y tenemos, o sea, venía hablando de la música y la dictadura.
Crucis
era esa banda, muy bien. Muy buen conjunto, alucinante. Me acuerdo de ese recital que tocaron como tres veces, porque la gente lo seguía pidiendo. Éramos pocos, ¿qué éramos? 200, 300 personas en el medio de la dictadura, escuchando a Raúl Porchetto, Nito Mestre y León Gieco, y cerró Crucis tocando dos o tres veces Los Delirios del Mariscal en forma continua. Bueno, volviendo al tema de cómo era, porque mucha gente se pregunta, sobre todo mis hijos, todavía no tengo nietos, pero me dicen, papi, ¿cómo hacían ustedes para escuchar música? Y era por ahí un poco difícil, porque comprarse un long play costaba mucho, y recién empezaban a salir los cassettes. Entonces los cassettes eran una forma de socializar la música, ¿no? Y había una revista que llamaba El Expreso Imaginario, y a través de esa revista conocí a Los Redondos y escuché las primeras canciones, porque no los pasaban en la radio para nada.
No, a través del cassette también se... circulaba música así casera.
Música casera.
Muchos grupos surgieron así, de ese paso de mano en mano.
Y de ese mano en mano me llegaron lo primero de Los Redondos. Y bueno, me tocó mucho, porque sobre todo yo, a través de la revista El Expreso Imaginario, había un lugar que llamaba la Cofradía de la Flor Solar, donde estaba Sky Bellinson y Rocambole. Y ahí leí el primer reportaje que hizo el Indio Solari, porque siempre el Indio fue en La Plata, fue la figura pública y la voz de Los Redondos. Y bueno, fue una cuestión que me fue atrayendo, después los vi ahí en Sportivo América y después participé de casualidad, por esas casualidades, esas coincidencias que se dan en la vida. Los Dueños de Luna eran los que traían a Los Redondos a Rosario, fueron los que trajeron Los Redondos dos veces, una vez a Newell y otra vez en La Rural. Y como yo iba a Luna y hablaba y me quedábamos ahí hablando en la barra, dice, bueno, ¿querés participar de la promoción? Y bueno, así fue como un jueves entrevisté, me invité, dicen, venite el jueves y lo entrevistás al Indio. Y nosotros en una radio, en un FM de Baigorria, muy precaria, hicimos toda la promoción y le pedíamos a los chicos no nos creían que sorteábamos entradas de Los Redondos, regalamos 10 entradas para ese recital. Y le pedíamos a los chicos que hicieran preguntas para poder hacer al Indio. Y bueno, el jueves voy y veo un señor que parecía un oficinista, pelado, petizo, que estaba al lado de la barra y me aproximo y me dice, mira, es el Indio, Cari Portesio me lo presenta. Y bueno, así fue como empezamos a hacerle esta entrevista que... Este año, por primera vez, está publicada en una revista de Buenos Aires, se llama Colofón. Bueno, la primera pregunta que le hicimos, que la pasaron ustedes el otro día al aire, después la vamos a subir a la web de la radio, fue ¿dónde estaban los sueños? Y la segunda pregunta que le hacemos al Indio es ¿dónde estaban los sueños, los sueños de él durante la dictadura? Y nos responde esto.
Hay un montón de gente que te viene siguiendo desde el principio, prácticamente desde la dictadura. Para ¿dónde tenías vos los sueños en aquel tiempo? ¿En el mismo lugar que ahora o eran otros los sueños?
Yo tengo algunos muertos queridos, ¿no? A veces no sé si tengo ganas de acordarme qué soñaba, porque creo que todos éramos mucho más ambiciosos, me parece.
¿Ambiciosos a nivel de sueños?
Claro, éramos más ambiciosos, teníamos pretensiones muy más ricas, ¿no? Yo creo que algún día todo esto que ha entrado en el dibujo de del terrorismo y todo eso, algún día tendrán que hacerse una cuenta donde se cuente cuál era el espíritu que animaba a muchos de los chicos. No digo las cúpulas, siempre hay manejos en las cúpulas, ¿no? Pero creo que ha habido mucha gente muy linda, de la mejor, creo que los mejores, que murieron.
Bueno, ahí escuchábamos al Indio Solari y diciendo una frase... Los muertos queridos, que después la pone en una canción. Bueno, seguimos preguntándole al Indio a partir de las preguntas que nos hacían los chicos en esa radio de Baigorria. Y las preguntas era de qué equipo era, porque ellos tocaban siempre en Racing, muchos decían que eran de Racing. Y entonces le preguntamos de qué equipo era el Indio. ¿Y por qué no iban a la televisión?
En nuestro programa estuvimos promocionando la llegada de Los Redondos a Rosario, la segunda vez que vienen. Y le pedíamos a los chicos que hicieran preguntas, qué era lo que le podíamos preguntar a Los Redondos. Una pregunta era de qué cuadro son, otra pregunta era si ustedes son un conjunto de rock de izquierda, y otra pregunta que hicieron los chicos era por qué son marginales. El espectro de todas las preguntas que durante 3 meses desde julio estamos haciendo estamos trabajando con esto, y este es el espectro de las 3 preguntas que más sobresalieron durante todo este tiempo.
Lo que pasa es que siempre hay como una determinación en las preguntas, que si uno se afirma en ellas está diciendo nada. La primera es muy fácil, yo te podría decir de qué equipo soy. Yo soy bostero, pero bueno, es así. Después, si uno es un grupo de izquierda, hoy no sé que...
Eso es lo que preguntan los adolescentes.
Claro, no, yo creo que acá ha habido una confusión en un momento que es el disco de octubre, donde uno tenía una necesidad de hacer una alinear. Digo, yo no pertenezco a la clase obrera, yo soy clase media, no soy un tipo que nací en una clase obrera, digo, ¿no? Entonces yo tengo, he tenido necesidades porque he visto las injusticias desde mi adolescencia y las sigo viendo, y voy a transcurrir esta vida en un mundo que es bastante injusto y bastante jodido. A partir de ahí, si aquel que está en contra de las reglas establecidas, si aquel que está en contra de la injusticia, del poder elitista, de esa vida que reduce la vida, no por ningún otro motivo, yo no soy ningún moralista ni mucho de eso, yo creo que jode la vida esa actitud. Bueno, si eso es ser de izquierda, yo creo que hoy en día esos términos medio no sé qué abarcan, digo, no diría eso, ¿no?
Bueno, ahí nos estaba respondiendo Carlos el Indio Solari. En ese momento me sorprendió mucho y me parecía, o sea, el Indio, o sea, no es cualquier persona, es una persona diferente, y me recordaba mucho a un poeta que conocí, que tuve mucho la suerte grande de conocerlo, que se llamaba Juan Laurentino Ortiz. Juan L. Ortiz, un poeta de Paraná, que para mí fue uno de los más grandes poetas del siglo pasado de la Argentina, un poeta que inclusive influyó mucho a Borges, a cierta parte de la poesía de Borges, y que estuvo siempre como exiliado en Paraná. Y en ese momento mi ignorancia me hacía desconocer que el Indio también había nacido en Paraná, aunque después vivió toda su vida en La Plata. Y la última pregunta que le hago, ya para cerrando esta entrevista, al Indio, es cómo era la estructura, porque la parte musical estaba más o menos conocida, pero lo que nos extrañaba a mí y a muchos compañeros era cómo los Redondos, siendo de una generación anterior, podían expresar también lo que sentían los adolescentes de 1992, o sea, gente que había nacido 40 años antes, ¿cómo podía ser para expresar esa línea poética y ser tan fiel a lo que estaba pasando en esos años de los 90 del siglo pasado? Y esto es lo que nos respondió el Indio.
Otra pregunta es la cuestión de la poesía. La palabra, o la palabra poética o la poesía de los Redondos, un poco separada de la música, estas historias y estos personajes, ¿de dónde nacen? Porque muchos de los chicos se identifican porque refleja muy bien la realidad de los 90. Que podemos ver algunos nombres viejos de ustedes, por ejemplo, vos decís, Octubre, pero están replicando esta realidad de hoy, de 1992. ¿Cómo surge esa palabra poética de los Redondos? Mirá,
yo creo que un poco lo que estábamos hablando es lo que beneficia. La libertad te puede condenar a la soledad, pero no va a condenar nada de lo que hagas. Es decir, cuando vos estás libre, cuando no tenés que rendirle pleitesía a nadie, podés decir cosas que le pasan a la gente. Si no, siempre hay filtros de interés, esto se puede, esto no te conviene, esto no te luce. Entonces, así como te puede condenar a la soledad, a la libertad, creo que es a la única condena que te puede, que puede, la libertad, yo creo que es a lo único que te puede condenar. A partir de eso, si vos te la bancás, estás libre de decir lo que quieras, en el momento que quieras y de la manera que quieras. Ese es el permiso que nos han dado todos estos chicos, a estos jovatos, el permiso que le han dado es de hacer lo que quieren, cuando quieren y como quieren. Entonces es mucho más fácil que vos hagas algo que resuene con ellos que cuando tenés condicionamientos, cuando hay alguien interviniendo y aconsejándote qué es lo que te conviene para el éxito y todo eso. A nosotros, providencialmente, nos ha pasado de otra manera, y eso nos ha dejado libres para decir, bueno, yo tengo ganas de decir esto. Es tan difícil, si no estás atado por ningún contrato de ningún tipo, decir lo que te pasa. No es tan difícil. Entonces no hay ningún arte en esto, simplemente hay una libertad que está dada por la protección que te da el cariño de esos chicos, que son los que hacen que esta producción camine. Eso es lo único que pasa. Y que uno puede con comodidad decir lo que siente porque no está respondiendo a ninguna otra cosa que a su propia necesidad de decir. Entonces yo creo que si desde esos términos no es tan difícil decir algo que te conmueva. No tenés nada más que mirar lo que pasa a tu alrededor y, bueno, escribirlo un poquito, qué sé yo. Bueno, eso cada uno tendrá
la manera de conmover a los que lo rodean, ¿verdad? Pero a mí me sale hacer canciones, qué sé yo. Y otro por ahí te pega un abrazo de puta madre y me conmueve. No sé, esas cosas son... Yo creo que son cosas que te van sucediendo en la vida, digo, ¿no?
Bueno, gracias, Indio. Gracias por tu tiempo. Hasta luego.
La libertad te puede condenar a la soledad, pero no va a condenar nada de lo que hagas. Bueno, esa es una herramienta que nos dio el Indio Solari en esta entrevista y nos vamos con un disco de aquel inolvidable longplay, La Mosca y la Sopa, Nueva Roma.